El 15 d'octubre de 1983, José Zabala i Josian Lassa van ser segrestats a Baiona. Tres mesos després, el 20 de gener de 1984, una trucada a la cadena SER a Alacant anuncia l'assassinat dels dos joves militants d'ETA, atribuint l'autoria dels fets al GAL. Un any més tard, es produeix l'allau d'un conjunt de restes humanes en una fosa a Alacant. L'any 1995, 12 anys més tard, s'investiga i identifica les persones que jeien a la fosa, en José Zabala i en Josian, els joves desapareguts a Baiona. Saludam aquest matí a Pili Zabala, qui lluita per l'esclariment del segrest, tortura i l'assassinat del seu germà a dia d'avui. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia, bons dies.
Com estàs?
Bueno, normalmente cuando este tipo de vivencias tan injustas no tienen un reflejo, digamos, acorde a unos derechos humanos que según toda la legislación internacional nos debería de proteger, pues te das cuenta de hasta qué punto el poder está corrupto y a los políticos de cada momento histórico, con tal de proteger a los anteriores en todas sus fechorías y corrupciones, tanto económicas como criminales, pues de qué son llegadas, capaces de llegar, ¿no? Y esto habla pues del modelo de impunidad español del que están hablando muchos archiveros e historiadores y académicos que saben bastante más de historia que yo.
Pilar, nos hemos, para contextualizar a quien nos escucha esta mañana, nos hemos referido a los hechos que acontecieron en el 83 y estamos en 2022. Me gustaría conocer cuál es el estado de la cuestión de la investigación en términos judiciales.
Sí, pues en términos judiciales, en nuestro caso existe una sentencia, la sentencia del caso Lassa Zabala, que condena a 75 años de cárcel a un alto cargo, al máximo cargo responsable de las fuerzas de seguridad del Estado en Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, que no cumplió condena, estuvo solamente un año en prisión por problemas de salud. Uh-huh. Condena a 75 años de cárcel a quien era máximo responsable del cuartel de Inchaurrondo, Galindo, que tampoco cumplió condena, es decir, la ejecución penitenciaria no fue acorde al ordenamiento jurídico español, y el resto, Ángel Vaquero, capitán de la Guardia Civil, Dorado Ibayo, también Guardia Civil de Inchaurrondo, tampoco cumplieron condena, por otra serie de motivos. Entonces, el relator para la Verdad, Justicia y Reparación de Naciones Unidas, Abel Sambeliodi, dice que cuando la condena no se cumple íntegramente, se produce una impunidad de hecho, y en este caso claramente se ha producido una impunidad de hecho, porque estos condenados que no han cumplido condena están además condecorados por la ley de condecoraciones policiales de 1964. Y claro, como víctima de gravísimas vulneraciones de derechos humanos, sobre todo de desaparición forzada, que es un delito de esa humanidad, yo creo que esta nueva ley es una nueva ofensa y una lesión al honor y a la dignidad humana de mi hermano, José Ignacio Zabala y José Antonio Lassa, su amigo.
Nos referimos a la ley que el pasado día 2 de agosto se ha tramitado en el Congreso, el anteproyecto de ley de información clasificada. Cabe señalar que esta ha de sustituir a la actual, que data de 1968. El borrador fija cuatro categorías de protección. ¿A qué categoría de protección pertenece la información relacionada con el asesinato de José?
Pues pertenecería a alto secreto, es decir, a información que se mantendría oculta durante 50 años, prorrogables 15 más. Es decir, 65 años tendríamos que estar sin poder acceder a muchas de las documentaciones que posteriores a la sentencia del año 2000 han ido saliendo. Es decir, recuerdo que en junio de 2020 se desclasificaron unos documentos de la CIA que claramente involucraba a Felipe González con la creación de los GAL. Estoy hablando de documentación desclasificada de la CIA, de un servicio secreto de Estados Unidos, que debería de haber sido e información que cualquier juez hubiese utilizado para reabrir el caso. También hablamos de la información que apareció, las grabaciones entre Perote, un alto cargo del CESID, actual CNI, y Gómez Nieto, un guardia civil, en las cuales, en esas grabaciones, hablan de cómo falleció Mikel Zabalza, cómo lo asesinaron a consecuencia de las torturas, y también habla de lo sucedido a mi hermano José Ignacio Zabala y José Lasa, cómo les hicieron cavar su propia tumba antes de dispararles. Y luego también son importantes, es importante la agenda de José Amedo, una agenda real de 1963 con todos los contactos que Amedo, condenado por los GAL, tenía en aquella época, que también ha sido aportada a un juez y el juez no ha considerado una prueba in crimini, es decir, una prueba que podía ser útil para poder desenmascarar a otra serie de presuntos asesinos, delincuentes de aquella época. Por tanto, la investigación de momento está parada, porque no hay interés por parte de la judicatura.
Entonces, según nos indicas, la actual legislación no establece ningún plazo límite para la desclasificación de toda esta información de carácter reservado que nos indicas. Y la actual, que se está proponiendo en el borrador, clasifica esta información que nos has enumerado, que permanecería bajo secreto 50 años... De plazo prorrogables.
A 15 más, es decir, 65 años. Pero hay que tener en cuenta que, según Naciones Unidas, la información y la documentación pública sobre graves vulneraciones de derechos humanos son inclasificables. Hay que tener en cuenta que España no cumple ninguno de los tratados de derechos humanos que ha firmado, porque no cumple con el estándar internacional de protección a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, que es la resolución 60/147 de Naciones Unidas, que regula que las víctimas tienen derecho a la verdad, es decir, derecho al acceso y al conocimiento de la verdad a través de toda la documentación y en contra de la impunidad. Ese derecho a la verdad se considera una medida de satisfacción, una especie de reparación moral debido de todas las lesiones sufridas. Hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, que no puede ser clasificada ninguna documentación que contenga derechos humanos. Y esto es muy importante, porque el Estado español, con este borrador, lo que está haciendo es proteger a los agresores, en nuestro caso, a los culpables condenados en sentencia judicial firme. Está protegiendo y blindando la impunidad de estas personas que han cometido tantos delitos, y lo que hace es conseguir que estas personas condenadas, condecoradas, tengan una impunidad legal reforzada. Esto es una aberración y esto es incompatible con la justicia y esto es incompatible con los tratados que España ha firmado, los tratados de derechos humanos, los tratados de derecho internacional, es incompatible con todo ello.
El caso de la investigación sobre la muerte de José, no es el único, entiendo. ¿Qué otras familias están afectadas por esta situación?
Hay muchísimas familias afectadas. Están afectadas las familias del asesinato de la matanza del 3 de marzo, están afectadas las familias del caso Almería del año 81, están afectadas todas las personas que fueron asesinadas en nombre de los GAL, y están afectadas otras muchas personas que han sufrido por parte de las malas actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, hay que tener en cuenta que en este anteproyecto de ley quienes clasifican y desclasifican la información son el Consejo de Ministros, es decir, los políticos que han introducido la cláusula Felipe González para que no se investigue legal, y han introducido la cláusula José María Aznar para que no se demuestre que no había armas de destrucción masiva. Uh-huh. Es decir, José María Aznar se involucró en una guerra sabiendo que no había armas de destrucción masiva. Eso es muy grave. También clasifican y desclasifican el CNI y las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, los tres estamentos que clasifican y desclasifican son quienes a nosotros nos han producido la gravísima vulneración de derechos humanos. Como se sobreentiende, las personas que nos han dañado no se van a juzgar a sí mismas. Y eso es lo que hace esta ley. No juzga todas y nos deja sin tener ningún tipo de conocimiento de todo lo que en el Estado español ha sucedido, todos los crímenes, todos los delitos que se produjeron por parte, claro, causados por parte de los grandes poderes de este país. Es decir, los grandes poderes de este país que han causado delitos no van a ser juzgados, sino que se les encubre.
Pili, políticamente el PNV se ha posicionado manifestando su decepción por los plazos de desclasificación de la información. Por otro lado, Bildu también considera que el gobierno no cumple con las promesas contraídas, y también Unidas Podemos ha manifestado que ocultar secretos a la ciudadanía durante 50 años o más es tratarla como menor de edad. También otras declaraciones que se han hecho al respecto es que no es propio de democracias maduras tener miedo a conocer. Más allá del área política, desde las personas afectadas, ¿tenéis previsto hacer alguna acción teniendo en cuenta que hasta el 13 de agosto es el periodo de apelaciones de este borrador?
Sí, bueno, yo ya sé que hay más personas que van a utilizar, bueno, el plazo de audiencia pública para aportar modificaciones acaba el 13 de agosto. Ya soy consciente que hay muchas asociaciones que están trabajando en ello, porque hay que tener en cuenta que Alemania tiene un plazo de 25 años, Italia un plazo de 15 años, Alemania de 30 años, Italia de 15 años y Estados Unidos de 25 años. Uh-huh. Es un despropósito que España ponga un plazo de 50 años, y vuelvo a repetir, cuando la información y la documentación pública sobre graves vulneraciones de derechos humanos son inclasificables según Naciones Unidas. Hay que presentar alegaciones, está claro, porque tenemos el riesgo de que en un plazo de 50 años vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 1990, y es que cuando fueron a solicitar los libros de registros de las comisarías para poder esclarecer casos del GAL, habían desaparecido, se habían destruido libros de registros de comisarías. Por tanto, a mayor plazo, mucha más opacidad, a mayor plazo, muchas más posibilidades de que la documentación sea destruida a propósito. Porque hay que tener en cuenta que el Partido Socialista, con esta ley, lo que está protegiendo y blindando es a todos los delincuentes, a todas las personas que han corrompido y que han causado graves vulneraciones de derechos humanos, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda. Y hay que tener en cuenta que esta ley es sumamente política y no es nada jurídica. No cumple los estándares de derechos humanos que toda la legislación existente sobre derechos humanos existe. Por tanto, una ley que es eminentemente política lo que hace es desproteger a las víctimas. Cuantos más elementos jurídicos tenga una ley, mayor seguridad jurídica van a tener esas víctimas. En nuestro caso, nosotras estamos totalmente desamparadas, no tenemos ningún tipo de seguridad jurídica. Y eso es sumamente grave.
Pili, te agradecemos que hayas accedido a participar hoy con nosotros en nuestro programa, sobre todo pues para explicar cuál es el efecto de las medidas que se quieren tomar, y para ponernos un poco en vuestro lugar, y sobre todo también para comprender la trascendencia de las medidas que se desean llevar a cabo.
Si me permites, voy a leer un extracto de la sentencia. La sentencia enmarca los hechos del caso Lasa Zabala en la consolidación de la idea sostenida por personas del Ministerio de Interior de llevar a cabo acciones violentas al margen de la ley. Esta coincidencia temporal, que estima como una actuación concertada, planificada y no fruto de la casualidad. Esto es lo que ocurrió durante los años 80. Había, por parte del Ministerio del Interior, gobernado por el Partido Socialista, esa idea de actuar de manera, al margen de la ley, actuar al margen de la ley, cuando un gobierno y un Estado democrático de derecho nunca puede actuar de esa manera. Y además, de esa forma, actuación concertada y planificada y no fruto de la casualidad. Este resumen dice mucho de la gravedad de los hechos, porque la sentencia también dice que a día de hoy podemos considerar que el hecho de iniciar unas acciones contra el terrorismo desde la ilegalidad es algo que lamentablemente referido a aquella época puede estimarse como hecho notorio. Por tanto, yo creo que queda claro que quienes utilizaron el servicio no para la seguridad, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado, quienes utilizaron su servicio para todo lo contrario a lo que estaban a la obligación que tenían de proporcionar seguridad y proporcionar y no cometer delitos, al fin y al cabo, lo que hicieron es transgredir, y es evidente que hay una conexión, es evidente que existió no ya una conexión con el servicio de funcionarios de la Guardia Civil, sino la puesta de ese servicio de la Guardia Civil al fin delictivo. Y eso es sumamente grave y es por eso importantísimo que exista control de todos los poderes, el poder jurídico, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y esta ley tampoco permite que exista ese control de los diferentes poderes. Uh-huh. Separación de poderes sí, pero no permite que exista un control de unos poderes contra otros. Y eso también es sumamente grave porque permite que quienes están en el gobierno puedan cometer delitos.
Muchas gracias, Pili. Ojalá podamos hablar más adelante sobre este tema en otro sentido. Gracias por tu reflexión, tus argumentos y tu determinación.
Gracias a vosotras.